Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martín.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Descalifican a militares cubanos en juegos de guerra en Rusia. En estado crítico, dama de blanco encarcelada por el régimen castrista. Estados Unidos condena sentencia a periodista independiente en Cuba. Cambio de vocera del Departamento de Estado estadounidense para los medios hispanos.
Y en los deportes, los Dodgers de Los Ángeles son el equipo más ganador de las grandes ligas por el momento.
Esto y más aquí, en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Una tripulación de tanquistas cubanos que participaba en los juegos de guerra en Moscú fueron descalificados.
El equipo no pudo terminar su recorrido por problemas mecánicos. Luis Guardia con los detalles.
Las competencias de tanques de la edición 2019 de los Juegos Militares Internacionales del Ejército comenzaron este 3 de agosto en el polígono Alabino, enclavado en la región de Moscú.
Nosotros... Comanda Cuba, están hablando esa.
El canal de YouTube del Ministerio de Defensa de Rusia resumió lo acontecido en la competición. El portal digital de Radio y Televisión Martí destacó el hecho. El periodista Álvaro Alba realizó una investigación y pormenorizó los detalles del evento. El artículo destaca que la segunda tripulación de tanquistas cubanos demostró un bajo nivel técnico. Los cubanos, al igual que los sudaneses, no lograron llegar a la final y fueron superados por los tanquistas de Zimbabue, Uganda, Laos, Uzbekistán, Birmania, Tayikistán, Vietnam, Angola y Kuwait.
¿Qué problema y en qué es el problema? ¿Por vina del equipaje o no?
El canal Russia Today en su portal de YouTube en ruso se hizo eco del desperfecto del tanque cubano. Y quienes comentaban el desarrollo del evento deportivo militar atribuyeron el mismo a problemas mecánicos asociados a la tripulación. En el biatlón, destaca la investigación publicada en radiotelevisiónmartí.com, se utilizan los tanques T-72, pero en la isla comunista la mayoría de los tanques son T-55. Ya sea en su variante original o en versiones modificadas. Destaca el artículo que tras el cierre en 1993 del llamado Centro de Instrucción N-12, Rusia le dejó al MINFAR unos 50 tanques tipo T-72M. Desde 2015, fecha en que comenzaron estas maniobras, es la primera vez que los tanquistas cubanos participan. Mientras Venezuela lo hace por quinta ocasión. La competencia contó con la participación de 25 equipos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y esta historia, publicada en nuestra página de internet, ha llegado a más de 30.000 usuarios, generando numerosos comentarios. En nuestra página de Facebook, uno de ellos, de Humberto Ruiz, dice: en Etiopía, del 84 al 86, teníamos que dejar un tanque en una loma para dejarlo correr y arrancarlo, para con ese, alando con un cable, arrancar los demás.
En un extracto de otro, de Fernando Rivero Castillo, se lee: mi padre, mecánico, fue movilizado en una unidad de tanques de San José de las Lajas para dar servicio. Había que subir o bajar un tanque por rampas y no podían hacerlo. La mayoría de los tanques en Cuba están conservados en nichos con grasa especial y nylon, pero a la mayoría también le faltan componentes, por lo que no están operativos. Los reclutas se los roban para vender y subsistir. Vanessa Cardona tiene más comentarios. Adelante, Vanessa.
En las redes sociales continúan los usuarios comentando sobre la descalificación de Cuba en estos juegos de tácticas militares en Rusia. Yanoy González comentó en nuestro Facebook: el pobre tanque tenía motor de Moscovich. César V. Puente: los rusos les venden esos tanques viejos hechos con calamina. Y Carlitos Exorix comentó: logros de la revolución. Estos juegos surgieron en 2015, cuando Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, propuso celebrar competiciones internacionales de operadores de carros de combate. Según la revista Foreign Policy, además de ser una combinación de deporte, guerra, poder blando y espectáculo de Rusia, los juegos son una ventana importante sobre cómo el Kremlin ve su fuerza militar. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Y la descalificación de los tanquistas cubanos en el evento deportivo militar en Rusia demuestra, según la opinión de expertos, la baja preparación de un ejército que se ha tratado de vender como potencia, pero que se ha quedado estancado tras la caída del muro comunista. Yoandy Castañeda tiene más de esta historia.
El hecho de que los cubanos tuvieron que solicitar ayuda técnica durante la segunda vuelta al detenerse el motor no pasó desapercibido.
Lo que ha pasado en Rusia, lo que pasó el día de agosto 5 en el simulacro de preparación de las Fuerzas Armadas en Holguín, donde Raúl Castro participó, y también a la muerte de Fidel cuando en Santiago el carro que alaba la urna se paró y se rompió. Denota una falta de mantenimiento y de preparación increíble.
Un equipo cubano estará en la ciudad china de Korla en la modalidad denominada Cielo Limpio, donde se demuestran las habilidades en defensa antiaérea. Otro equipo participa en pelotón de paracaidistas en el polígono de Ryazán, Rusia, en el salto individual con precisión.
Yo creo que esa competencia que hubo en Rusia fue precisamente para todo lo contrario, para proyectar la preparación del ejército cubano ante la invasión del imperialismo yanqui y demás, dado el asunto que están pasando en Venezuela, en Cubazuela. Así que verdaderamente le salió el tiro por la culata.
En los Juegos Army 2019 compiten unos 5.000 militares de 36 países, pero ninguno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, porque según el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hay obstáculos políticos. En la OTAN están reunidas 29 de las naciones más poderosas del mundo, entre ellas Estados Unidos, Canadá y países miembros de la Unión Europea. En el plano de la cooperación, este año se aprobó un crédito del gobierno de Vladimir Putin a Miguel Díaz-Canel de $50 millones para la compra de armamento. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y para conocer más en detalle esta noticia y su trascendencia, tenemos con nosotros a Álvaro Alba, periodista de Radio Televisión Martí y experto en temas de ámbito cubano y ruso.
Álvaro es el autor del artículo publicado en nuestra página de internet titulado "Tanquistas cubanos descalificados en juegos de guerra en Rusia". Bienvenido, Álvaro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué son estos juegos militares internacionales?
Bueno, estos juegos Rusia los organiza desde el año 2015. En el 2014, tras la invasión a Crimea y la ocupación de esa península, se vieron aislados con las sanciones que le impuso no solamente Estados Unidos, también fueron impuestos por países de la Unión Europea, Canadá y Japón. Y Rusia, para romper este aislamiento, buscó una manera de crear, le llaman los Juegos Olímpicos de la Guerra. Y lo vienen haciendo desde el 2015 y ahora esta es ya la quinta edición de estos Juegos.
¿Y por qué Rusia se ha dedicado a desarrollarlos?
Bueno, según los especialistas, Rusia primero quiere tener un apoyo, sobre todo en materia de militar. Está vendiendo, esto se ha convertido también en un mercado. Los nicaragüenses que participaron en las tres primeras ediciones, después de participar en estos juegos, le han comprado a Rusia 50 tanques por $80 millones, tanques T-72, que es la versión más moderna que tienen para vender al extranjero.
¿Y Cuba es debutante en esta quinta edición?
Exactamente. A pesar de que en el 2015, cuando Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa ruso, visita La Habana, Raúl Castro se comprometió entonces que Cuba iba a participar en estos juegos. Cuba lo que hizo en aquella ocasión fue enviar en el 2016, el año posterior, una delegación de observadores. Estuvo observando los juegos, pero esta es la primera vez que Cuba participa con tanto en el... son varias modalidades. Esta es la que estábamos comentando, es la de biatlón de tanque. Está participando también en la que se llama desembarco de paracaidistas, pero solamente de tres modalidades, la que es precisión. Cuba no está llevando ni los BTRs para combatir, ni está participando con helicópteros en lo que ellos le llaman ataque de paracaidismo. Y también se comenta de que van a estar participando en China en otra modalidad, pero no participan todas.
¿Por qué fue descalificada la segunda tripulación de tanquistas?
Bueno, esta segunda tripulación, la que nuestro colega Luis Guardia hacía referencia en el primer el reportaje, después de haber llevado casi 20 minutos dando el recorrido por este polígono que se encuentra en las afueras de Moscú, de la ciudad, está todavía en la provincia de Moscú, se llama Alábino, el tanque pasa un obstáculo acuático, una piscina, como hemos visto, y al salir de la piscina tiene que subir una pendiente, que es el segundo obstáculo. Y ahí, según dicen los expertos rusos, hay un teniente coronel que estuvo explicando, que el tanque lo que le pasa es que por error de la tripulación abrieron algunas de las válvulas dentro del motor, el cual le entró agua, que todavía estaba el agua en el carro, y por eso es que vemos ese humo echando, le desbarató todo el motor, porque entró a lugares que no debe de estar ni húmedo, ni tampoco ni mezclar agua con aceite, y bueno, y pasó esto entonces.
Además de Cuba, ¿qué otros países de América Latina están participando en estos Juegos Internacionales, Álvaro?
Bueno, Venezuela es el país de América Latina que ha participado en las cinco categorías. Y valga, hay que destacar, tiene mejor participación que Cuba. Los tanquistas están participando no solamente en Rusia, están participando, estos Juegos se están desarrollando en 10 países. Irán, están Azerbaiyán, Armenia, también la India, China, Uzbekistán y los venezolanos están participando en casi todas las modalidades, excepto en caballería, que se están haciendo en Mongolia, sí están participando, ahí no están participando los venezolanos, pero nosotras sí. Y Nicaragua participó en la primera, en la segunda y en la tercera. Hace 2 años que no vienen a estos juegos por la situación política que hay dentro del país.
La mayoría de los tanques son rusos, ¿no?
Bueno, todos los tanques son rusos, excepto para el ejército chino, que participa con sus propios tanques, y el ejército de Bielorrusia, que también lleva sus tanques T-72, producidos ambos en sus países.
Muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro,
gracias
por toda esa información.
Gracias, Álvaro.
Bueno, y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Palma Soriano, Mayarí y Puerto Padre en la zona oriental. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Tal vez conocen mi obra. Igual, los invito este domingo a compartir algunos de mis documentales favoritos aquí por TV Martí.
Puede ser incluso una visión tan individual como el propio Martí.
Pensé que, como yo digo, Miami es un gran aeropuerto donde se hacen muchos pilotos y ningún avión levanta vuelo. Eventualmente, pues, estaba equivocado.
Hay dos facetas del Martí escritor que tienen mucho interés.
Sin regresar a la patria, jugando béisbol en un estadio donde no tienes que viajar y se nos hizo bien difícil.
Los espero.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
La presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada a la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico Antiguo La Covadonga en La Habana. Según dijo a Radio Televisión Martí, su hija Clara Isnaga, el estado de salud de su madre es en estos momentos extremadamente crítico.
Ayer cuando yo fui a parte de las 9 de la tarde, la habían trasladado para terapia intensiva, después que le hicieron un tacto, un ego, le encontraron líquido alrededor del corazón, está muy inflamado, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno, qué sorpresa, le que tiene cáncer. Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico. Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo en realidad yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tiene.
Entre tanto, Estados Unidos calificó como graves injusticias que comete el régimen cubano todos los aspectos en el caso de Roberto de Jesús Quiñones, sentenciado esta semana a un año de prisión correccional por el régimen castrista. En un comunicado enviado este jueves a Radio Televisión Martí, un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la condena al periodista y abogado como una violación atroz de la justicia. Esta acción es lamentable. Lo que se espera del régimen cubano, que no se detendrá ante nada para silenciar a los defensores de los derechos humanos, apuntó el vocero.
Y un grupo de vecinos sin lugar donde vivir en La Habana denunció al diario digital Cubanet que están siendo reprimidos por las autoridades cubanas.
Varias familias denuncian que están siendo amenazadas por las autoridades cubanas porque se niegan a trasladarse a un albergue donde consideran que no existen las condiciones básicas para vivir de manera digna. Las familias duermen en el portal del edificio en calle Monte y Silueta, en La Habana Vieja, desde el 22 de julio, día en que colapsó.
Llevan varios días amenazándonos que nos van a detener, que nos vamos para la unidad, que la vamos a desalojar, que van a hacer, y no acaban de resolver la situación. Y todo es porque nosotros no podemos ir para el lugar que ellos quieren, que es a 24 kilómetros de La Habana. ¿Quién ha dicho que yo voy a vivir en La Habana, a 24 kilómetros de La Habana, donde no hay las mismas condiciones para vivir una persona? Que ese lugar era una posada para las parejas ir a matar jugada de allá, porque ahí no hay más nada. Ahí es solamente ese lugar rodeado de monte. Aquí están los números. El teniente coronel 07566, el jefe del consejo de la PNR 08348. Esos fueron los oficiales que estuvieron a cargo de toda la amenaza. Y que sí, que iban a hacer, que no iban a hacer. Todo fue amenaza todo el tiempo.
Vicente Pérez dice que en un momento llegaron policías en una patrulla queriendo llevarse a todos los damnificados detenidos. Las familias llevan viviendo en el portal 19 días. Han sido amenazados por permanecer en dicho portal y por pedir vivir en un lugar digno.
Aquí vino la policía diciendo que había una reunión en Cuba y Chacón. Cuando llegó allí no había nadie viviendo, nada más que estaba el presidente del gobierno, una representante del partido y el vicepresidente. Ellos lo único que me ofrecieron, lo mismo. Presa de La Palma y en un albergue en una escuela que está por la Terminal 1 en Boyero, que no tiene condiciones ninguna de vida, que esto está en calidad de albergue. Eso fue lo único que me ofrecieron. Yo me negué. Y ahí me tuvieron en calidad de detenida, no sé por qué. Porque según ellos yo estaba alterando el orden público y que me iban a acusar de desobediencia.
Incluso le levantaron un acta.
Me levantaron un acta de advertencia, como que yo tenía que dejar el lugar y como que yo me iba a comprometer a dejar el lugar, a dejar aquí donde estamos durmiendo, que iban a desalojarnos, que ahora mismo iba a la patrulla con la gente de menores, que nos iban a quitar la niña, porque nosotros teníamos menores durmiendo en esas condiciones, el cual yo le expliqué a la de menores que los niños no estaban durmiendo ahí, pero era insistía como para que nosotros nos exaltaran. Y formáramos, no sé, un escándalo o algún aporoto con que ellos tuvieran base para entonces tomar medidas.
Ladies Fernández, otra de las damnificadas, dijo al diario digital Cubanet que bajo mentiras la llevaron a ella y a su madre a una unidad policial para amenazarlos.
Vino el patrullero, un patrullero con número 825, y me dijo,
de que a mí y a mi mamá nos estaban esperando el secretario del partido de La Habana Vieja, junto con el presidente del gobierno y junto la coronel Tania, la jefa de unidad de Cuba y Chacón, que nos estaban esperando en el gobierno para hacernos una entrevista para solucionar nuestro problema de la vivienda. Nos montamos en el patrullero y resulta ser que cuando nos dimos cuenta estábamos en el punto 30. Ahí amenazaron a mi mamá junto con la gente de menores y todo, que si nosotros nos desalojábamos, nos iban a meter presa. Porque todos los días es una amenaza, varias amenazas, desde el primer día del derrumbe, y nos amenazan con eso, con esa idea de que nos quieren meter presa si nos desalojamos y seguimos durmiendo ahí abajo en la calle.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos para medios hispanos en el sur de la Florida, concluyó sus servicios en esta región del país y asumirá próximamente otras funciones en la Cancillería. Así lo anunció la funcionaria en ceremonia de despedida en Miami, a la que asistió nuestro reportero Ricardo Quintana.
Hola, muchas gracias, Ricky. Es un placer estar otra vez, por última vez, con ustedes y también con los... la audiencia de TV Martí, los cubanos que siguen la política cubana, lo que está haciendo los Estados Unidos para apoyar al pueblo cubano, a los cuentapropistas, a la gente común y corriente, en también llegar a un punto donde puedan sentir libertad.
Ha sido su última entrevista con Televisión Martí como portavoz de la Cancillería en Miami, puesto que desempeñó durante los últimos 3 años.
Y los últimos 5 años trabajando en asuntos de Cuba, más últimamente en asuntos de Venezuela, Nicaragua. Es un placer porque sabemos que tenemos un poquito de eso de la política de apoyar a la gente, a no sé, a José y María y la gente común y corriente que sí son afectados por la política de los Estados Unidos y ver cómo podemos apoyar nuestra relación con esa gente.
Barraza conoce Cuba y muy bien porque vivió en la isla. Ocupó el cargo de jefa de prensa adjunta de la embajada en La Habana entre 2014 y 2017.
Tengo confianza de que el pueblo cubano, de que el pueblo venezolano, de que los pueblos de las Américas que quieren tener una voz, van a tener una voz y ojalá puedan sentir el apoyo del pueblo estadounidense en eso, que nosotros a través del gobierno los estamos apoyando.
Aprovechó esta entrevista para repudiar la sanción carcelaria que dictó el régimen esta semana contra el periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Y es muy importante que sigamos apoyando a aquellos que quieren tener una voz o ejercer su profesión como periodistas de una forma libre. Y eso va a seguir hasta el momento que veamos que todos los periodistas puedan practicar y sin temor.
La funcionaria será reemplazada por Namita Begins, nombrada en el cargo hace 3 meses.
Con mucha esperanza, con muchas ganas de hacer buen trabajo como sucesora Lidia Barraza. ¿Y qué más puedo decir? Me voy a encantar conocer más, no solamente a la ciudad, sino también a periodistas como ustedes y toda la gente.
Begins proviene de la Secretaría de Prensa, la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.
No pude experimentar el país verdadero que es Venezuela. Conocí a mucha gente venezolana y el pueblo de Venezuela muy amable. Espero tener la oportunidad de regresar para terminar este trabajo dentro del país. Pero lo que quiero subrayar es que el trabajo enfocado en Venezuela sigue todos los días por todas partes.
La actual crisis humanitaria en el país sudamericano fue lo que más le impactó.
Que fabricada por el régimen de Maduro no debe existir en un país con los recursos, con todas las oportunidades, con todas las cosas buenas que tiene Venezuela.
Y sobre la injerencia cubana en ese país, dijo:
el gobierno de Estados Unidos está muy claro. Vemos este tipo de interferencia. Y damos la responsabilidad de esta crisis humanitaria no solamente al régimen de Maduro, sino también a sus socios en Cuba, en Rusia, en China.
Por su lado, Barraza dice estar muy feliz con su nueva asignación diplomática.
Nuestro próximo cambio va a ser girado hacia Asia. Voy a echar mucho de menos a mis compañeros y mis hermanos latinos aquí, especialmente los cubanos que nos han estado acompañando más de 5 años, a mí y a mi familia.
Preguntada sobre el programa de Visa Parol, detenido en La Habana desde hace 2 años, dijo que no depende del Departamento de Estado.
Eso es un programa específico del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no?, del DHS. Lo que sí puedo garantizar es que de parte del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos, estamos haciendo todo lo posible para facilitar el viajes que son legítimos de los cubanos hacia los Estados Unidos. Claro que hemos tenido que tener algo de creatividad en esto, pero el Departamento de Estado, por su parte, lo que controlamos nosotros, lo que podamos hacer, estamos tratando de facilitar de todas las maneras las entrevistas, las solicitudes de visas para los cubanos.
Su último o penúltimo mensaje de esta vocera del Departamento de Estado a usted, que está ahora en sintonía con Televisión Martí, en La Habana, en Pinar o en el Oriente, en toda la isla. Lidia, la cámara es tuya.
Uno de los grandes placeres de mi vida ha sido vivir en La Habana por 2 años, seguir trabajando en asuntos cubanos aquí desde Miami. Y a todos los cubanos les mando un abrazo. Y siempre mi corazón, parte de mi corazón, va a estar en Cuba. Y ojalá podamos volver algún día. Tengo muchas ganas de volver a ver a mis amigos cubanos. Así que un abrazo y un beso.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Un saludo para Lidia Barraza y gracias por su trabajo.
Así es.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo también a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, enseguida regresamos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic, desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
En Venezuela continúa la crisis política. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido levantarse de la mesa de negociación en Barbados, mientras la aceptación a la gestión del presidente encargado Juan Guaidó se mantiene en ascenso. Noris Argot, desde Caracas, tiene testimonios de venezolanos sobre el entorno político del país.
La negociación en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, las sanciones de los Estados Unidos y en general las relaciones de poder en el entorno político resultan temas lejanos para los venezolanos, quienes se preocupan más por los problemas que les genera la crisis del país.
Juan Guaidó, caramba, no te sabría decir porque no sé yo nada de él. Guaidó, la Asamblea Nacional. Ah, bueno, no te sabría decir porque no sé las funciones de él ahorita.
Para el señor Marcos Araque, quien trabaja en la administración pública, los políticos son los únicos que mantienen un buen estatus en el país, mientras que el resto de los venezolanos pasa hambre.
Como venezolano, quiero que mi país vuelva a renacer, pero ya veo que esto de verdad, no sé, se ve que hay un interés, pero por otro lado se ve que no. O sea, el venezolano ahorita no está confiando ya prácticamente en nadie. Yo creo en Dios, primero que nada.
Honestamente, considero que lo está haciendo bien, pausado, con calma, no obstante, bueno, quisiera que toda la parte legal quedara definitivamente clara para que él pueda ejercer de una mejor manera.
Tengo mi familia, no digamos destruida, pero sí bastante distanciada, ¿no?, de varios países, entonces yo digo que lo que está haciendo Guaidó de una u otra forma, yo creo que va a prestarle muchas cosas positivas a Venezuela. Muchos no los entienden, efectivamente, porque a lo mejor muchos no leen, no sé, pero yo sí creo ante todo en la democracia.
Y bueno, es lo que yo llamaría una presidencia en disputa, y en lo que sí yo estoy de acuerdo, bueno, es que la situación del país tiene que cambiar.
Para el sociólogo y directivo de la encuestadora Data Analysis, José Gil Yepes, a pesar de que la aceptación de la gestión de Juan Guaidó como presidente interino ha disminuido ligeramente en los últimos meses, sigue manteniéndose en 50% y muy por encima de Nicolás Maduro y de otros líderes opositores.
Juan Guaidó sigue manteniendo una evaluación de gestión bastante alta. Él empezó en 61 puntos, está en este momento en 50 puntos. Es lógico cierto desgaste porque han pasado 7 meses con una expectativa de entre el 80 y el 84% que se encuentra hoy en día, la expectativa o los venezolanos que tienen la expectativa de que el presidente Nicolás Maduro deje la presidencia de la República. Eso está en 84,5 en este momento.
El régimen de Nicolás Maduro tomó la decisión unilateral de suspender las negociaciones en Barbados como respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su administración. Mientras tanto, el presidente encargado Juan Guaidó ha dicho que utilizarán todos los mecanismos internacionales para lograr una solución.
Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de oro resulta en una solución, es útil para una solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución. Porque tengámoslo muy claro, la decisión está tomada, el cambio es irreversible. Y el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo, ya lo conoce, y a la Fuerza Armada, que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis.
Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue sacar un decreto para decretar un bloqueo y un embargo total contra las empresas de Venezuela en Estados Unidos, robarnos las empresas, decretar una persecución financiera y comercial contra Venezuela.
En medio de la crisis económica y social que golpea al país, ambos factores políticos han llamado nuevamente a sus seguidores a marchar este sábado 10 de agosto. Sin embargo, los venezolanos se muestran más preocupados por sobrevivir a la dura situación que por atender a llamados políticos. Desde Caracas, Venezuela, Noris Argot, Televisión Martí.
Una falta de control pleno y efectivo, dice Human Rights Watch, que podría ser la causa de que la zona de conflicto colombiano que limita con Venezuela sea el lugar en el que habitan 300.000 colombianos y casi 30.000 venezolanos, a quienes comúnmente no se les respetan sus derechos. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, informa.
Por décadas, el Catatumbo, una subregión colombiana ubicada en el nordeste del departamento del Norte de Santander, que se extiende entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, ha sido considerado zona de conflicto. Desde finales de los años 80, allí comenzó a haber presencia de guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. Tras el proceso de paz con las FARC, allí quedan las disidencias como el Frente 33 y miembros de los otros grupos armados al margen de la ley.
Lo que ocurre es que la población civil, los campesinos que viven en esa región de Colombia, están prácticamente abandonados a su suerte y sufren todo tipo de abusos, gravísimas violaciones a los derechos básicos, a los derechos fundamentales.
Pues yo me gustaría que mi hijo apareciera, como Dios quiera, aparezca muerto o vivo, pero aparezca.
Esta madre es una de 300.000 colombianos que habitan esta zona, que con el tiempo se ha convertido también en casa de venezolanos.
Estamos hablando de por lo menos unas 27.000 personas que hoy día viven allí y que son originalmente de Venezuela. Las mujeres están en el negocio de la prostitución.
$2, señala José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch, son suficientes para que una mujer, por la necesidad de tener sustento, decida entregar su cuerpo.
Pero también son objeto de otro tipo de abusos, de violaciones sexuales. Hay casos de desapariciones, torturas, asesinatos, hay desplazamiento de personas. Hay niños que de origen venezolano y también de origen colombiano, que son prácticamente esclavizados, reclutados por la fuerza, por estos grupos irregulares armados.
Una atención inmediata por parte del gobierno de Colombia, señala Human Rights Watch, es urgente para poder atacar este flagelo que aumenta la condición de vulnerabilidad de la población pobre y desprotegida, como la organización califica en su más reciente informe a las víctimas de estos hechos.
Este domingo se celebran en Argentina las elecciones primarias que preceden a las generales de octubre para la presidencia del país. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Acudir a las urnas para no volver al pasado. Eso rogó el jueves el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en el cierre de campaña hacia las primarias del domingo, camino a las presidenciales de octubre.
Cada voto cuenta. El voto de cada uno de ustedes es importante porque es un voto que dice: no volvemos al pasado, no volvemos al pasado.
El mandatario liberal buscará su reelección en una Argentina inmersa en una recesión con fuerte caída del consumo y de la producción, alta inflación y devaluación de su moneda, y con promesa de lograr el equilibrio fiscal en 2020. Luego de 3 años y medio de mandato, Macri apuntó contra el gobierno de Cristina Kirchner, actual compañera de fórmula del peronista de centroizquierda Alberto Fernández, favorito en los sondeos.
Si pudimos, con el espantoso punto de partida que nos dejaron y con toda la cantidad de cosas que han pasado en el mundo, imaginemos por un instante lo que vamos a lograr con un poquito de viento a favor y sobre estas bases que ya construimos los próximos 4 años.
Como las fuerzas políticas presentan listas únicas, la primaria abierta obligatoria del domingo se convirtió en una suerte de gran encuesta nacional hacia las presidenciales del 27 de octubre. Los sondeos previos relegan al segundo lugar a la fórmula oficialista, también integrada por el peronista de derecha Miguel Pichetto.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas, por TV Martín. Artes marciales mixtas.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida.
Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Para llamar la atención de los extranjeros, cientos de manifestantes realizaron este viernes un acto de protesta en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. La agencia francesa de noticias tiene este reportaje.
Se cumplen 2 meses de protestas en Hong Kong. Centenares de manifestantes organizaron el viernes una sentada en el aeropuerto de la ex colonia británica.
Hoy la gente sale y quiere decirle a los extranjeros, a las personas de otros países, lo que Hong Kong está haciendo hoy en día.
Las movilizaciones comenzaron el 9 de junio en oposición al proyecto de ley de autorizar las extradiciones a China. Pero las reivindicaciones se ampliaron hacia una mayor democracia y justicia.
Creo que son muy educados, muy respetuosos, están utilizando su derecho democrático para obtener apoyo a su punto de vista. Creo que es algo bueno.
La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió el viernes que las manifestaciones pro-democracia estaban provocando una tormenta económica, pero descartó hacer concesiones. Los manifestantes han protestado de forma casi diaria pese a los crecientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El sector privado y la industria del turismo han mostrado su preocupación ante el impacto económico de la crisis.
Y según el más reciente informe de las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, el consumo mundial de carne debe caer para frenar el calentamiento global y mejorar la seguridad alimentaria, la salud y la biodiversidad. Natalie Salas Guaitero tiene los detalles.
Los amantes de la carne podrían ser la clave para frenar el cambio climático, así como lo oyen. Un reciente informe de Naciones Unidas sugiere la necesidad de hacer grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimentarios del mundo para limitar el impacto que tiene el crecimiento de la población en la Tierra y en los recursos hídricos del planeta, tal como lo señala el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático.
Los humanos afectamos más del 70% de la tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad.
El informe señala también que dietas a base de plantas y alimentos sostenibles de origen animal podrían ayudar a liberar millones de kilómetros cuadrados de la tierra para el año 2050 y reducir millones de toneladas al año de dióxido de carbono.
Por ejemplo, las dietas con alto contenido de cereales, nueces y verduras tienen una huella de carbono más baja que las que son más altas en carne, además de que son mejores para la salud. Pero, por supuesto, las elecciones alimentarias son influenciadas por la producción local y los hábitos culturales.
El año pasado, el primer informe especial del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático advirtió que mantener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius en lugar del objetivo de 2 grados que se llegó en el Acuerdo de París requiere un cambio rápido de conciencia en la sociedad mundial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y en Italia, en medio de pugnas entre las coaliciones de gobierno, el ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, desató una crisis política en plena temporada de vacaciones.
El ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió el jueves el adelanto de elecciones en Italia. Su partido gobierna en coalición con la formación antisistema del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de tener visiones muy distintas. La crisis entre los aliados se profundizó tras el voto el miércoles en el Senado a favor de un controvertido proyecto de línea de tren de alta velocidad que conecte el norte del país con Francia. Los aliados votaron en el Senado de forma opuesta, y el texto a favor de la obra fue aprobado tal como pedía Salvini, mientras que los antisistema quedaron en minoría. El pedido de nuevas elecciones llega en plena suspensión de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por las vacaciones de verano. Según las encuestas de opinión, Salvini ganaría las elecciones con cerca del 36% y podría gobernar con otro partido más pequeño de extrema derecha, Fratelli d'Italia. Por otro lado, los comicios anticipados representan un desafío para los antisistema, que han perdido buena parte de su popularidad. Otra posibilidad es la de un gobierno de transición liderado por un tecnócrata, encargado de presentar la ley de presupuestos en septiembre que debe ser aprobada por la Unión Europea, así como de organizar las elecciones para febrero y marzo.
Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Bueno, y continúan los estrenos del verano en la gran pantalla. Entre las películas que llegan a la cartelera está un drama judicial, la adaptación de una popular serie televisiva animada y un drama de mafiosos con tres populares actrices. Cine para todo tipo de público.
Hay dónde escoger, eso es lo bueno. Y en sala de cine, nuestra reportera experta María Salas nos ofrece sus recomendaciones. Veamos.
Football gave me an option.
Una joven estrella del fútbol americano.
What is that?
That does not sound like a good noise.
Dora la exploradora. Es un fin de semana muy variado en la gran pantalla.
I was accused of something I didn't do.
And the truth matters.
¿Cómo probar la inocencia de alguien acusado injustamente y sentenciado a prisión? Basada en una historia verídica, llega al cine un emotivo drama judicial llamado Brian Banks. La trama se centra en una gran promesa del fútbol, quien el 8 de julio del 2002 vio sus sueños y una carrera profesional en la NFL desvanecer cuando fue acusado falsamente de violación de una compañera de clase. Después de 5 años en prisión, luchó para que su condena fuera revocada.
The system is broken.
We have 10 months to clear his name.
If in that time they do not overturn your conviction, you'll be a prisoner again.
I need something big, something extraordinary.
Un nuevo talento de Hollywood, August Hutch, se mete en la piel del protagonista.
And the truth matters. I know the system doesn't care about me.
But you didn't deserve what happened to you.
Brian's gonna run out of time. It's not
over. Extraordinary, and I'm still here. I'm still standing.
Yeah.
You ever been locked up?
Nominado al premio Oscar, Greg Kinnear interpreta a su defensor y el portavoz del California Innocence Project. Sherry Shepherd es su madre, el primer papel dramático para la actriz. El realizador de Ace Ventura y el profesor chiflado, el cineasta de origen libanés Tom Shadyac, está a cargo de la producción, que se filmó en varias localidades de la ciudad de Los Ángeles. Brian Banks prueba su inocencia convirtiéndose en el rookie más viejo de la NFL. Amigos, emotiva.
I'll tell you what's extraordinary. I am.
Para refrescar el verano, nuestra exploradora favorita, Dora, salta de la pantalla chica a la grande en Dora and the Lost City of Gold.
We're onto something big, Dora.
An ancient city made of gold. Parapata.
Those bad guys are after this.
Get that map.
Basada en la popular serie animada de la cadena Nickelodeon, la cinta de acción y aventura nos introduce a una protagonista adolescente. Han pasado 10 años y Dora deja atrás la selva peruana para comenzar sus estudios en la secundaria. La valiente jovencita creció explorando terrenos inhóspitos, sin saber que la escuela es un lugar mucho más peligroso. La actriz de ascendencia peruana, Isabela Moner, le da vida al icónico personaje bilingüe. Todo se complica cuando los padres de Dora son secuestrados. Papeles interpretados por Michael Peña y Eva Longoria. Eugenio Derbez es un guía turístico.
I went with your parents. You're all in danger.
Amigos, Dora y la ciudad perdida es adorable, emocionante, educativa. La perfecta aventura familiar. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Excuse me.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Azulejos de Toronto contuvieron la respiración anoche cuando el joven cubano Lourdes Gurriel Jr. cayó al piso con un fuerte dolor mientras corría hacia la primera base. El hecho ocurrió en la novena entrada. El Jr. roleteó por el campo corto, puso el pie, digamos que en el acelerador, para convertir ese batazo en sencillo, pero en la carrera hacia primera sintió un fuerte dolor en el área del muslo izquierdo. Aún así llegó quieto a la inicial, pero tuvo que abandonar el partido, algo que hizo caminando por sí mismo. Al parecer no se trata de nada grave, será evaluado día a día. Bueno, y al final ese partido en Toronto lo ganaron los Yankees 12-6, se llevan 9 victorias consecutivas. En la de anoche, el colombiano Gio Urshela volvió a ser determinante al batear de 5-3 con 4 carreras impulsadas. En el tercero disparó jonrón el antesalista de Nueva York. Y en San Francisco, Madison Bumgarner amarró cortico a los Phillies. Los mantuvo sin hit ni carreras hasta el sexto acto. En 7 entradas completas solo toleró un imparable el zurdo de los Gigantes. Regaló un boleto, ponchó a 3 y San Francisco superó a Filadelfia por 5-0. Algo similar hizo Chris Sale a los angelinos en Boston. El zurdo patirrojo ponchó a 13 bateadores sin la sombra de una base por bolas. Se vio con un control tremendo, moviendo la bola en la zona, combinando sus picheos, indescifrable. Realizó 99 lanzamientos para completar 8 entradas, victoria de Boston por 3-0. Y ayer jueves se conoció de la retirada de cargos contra Neymar Jr. en supuesto caso de violación que le ha mantenido en el foco noticioso durante las últimas semanas. La agencia francesa de prensa tiene nuevos detalles sobre este proceso.
La Fiscalía de Sao Paulo recomendó el jueves archivar la investigación a Neymar sobre la presunta violación a una joven modelo en mayo pasado. Siguiendo la misma línea de la policía, la Fiscalía consideró que no existen pruebas suficientes para inculpar al futbolista. No obstante, la decisión final de archivar una causa pertenece a un juez, por lo que Neymar no está absuelto aún.
Lo que acontece entre cuatro paredes no es posible.
No es posible saber lo que pasa dentro de cuatro paredes. Tienes la palabra de ella por un lado y la de él por el otro. Y después toda la prueba que fue reunida, que son pruebas circunstanciales. Ellas se contradecían con lo que fue denunciado.
Con que fue alegado.
Neymar fue acusado por la brasileña Nayila Trindade Méndez de Souza de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo. El delantero de la selección brasileña y del Paris Saint-Germain se declara inocente y asegura que se trató de una relación consensuada que luego fue utilizada para intentar extorsionarlo. En su intención de probarlo, el atacante divulgó imágenes y conversaciones íntimas con la mujer, lo que le valió otra investigación por crimen virtual.
Bueno, y el Barcelona publicó este video en las redes sociales. Leo Messi en plena preparación física en uno de los gimnasios del club catalán. El crack argentino, como recordarán, sufrió una lesión de pantorrilla que le impidió viajar con el equipo en la gira por los Estados Unidos. El 16 de agosto arranca la liga. Veremos si la pulga llega en forma al inicio del torneo español. En Inglaterra, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dijo hoy viernes que la lesión del alero Leroy Sane es una muy mala noticia para el equipo. El jugador de 23 años se opera la semana próxima de una lesión de rodilla. Estará 7 meses fuera de las canchas. Mientras, el Arsenal no contará con los alemanes Mesut Özil ni Siad Kolasinac. En el partido de apertura de la Liga Premier, ambos futbolistas sufrieron un intento de secuestro el mes pasado y el equipo cree que por cuestiones de seguridad no deben alinear. La policía aún está investigando el hecho. Y en la Liga Mayor de Soccer de Estados Unidos, la MLS, el estelar jugador del Galaxy de Los Ángeles, Zlatan Ibrahimovic, se quejó del sistema de competencia del torneo estadounidense, criticó la existencia de los playoffs. El jugador sueco dijo que la única preocupación es clasificar a los playoffs y que no existe una mentalidad ganadora en el día a día. Y la Ciudad de México llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo para que el Gran Premio de Fórmula 1 pueda seguir desarrollándose en la capital mexicana. El anuncio despeja las dudas que existían acerca de la permanencia de la Fórmula 1 en suelo de México.
La permanencia de Fórmula 1 por un periodo de 3 años, de 2020 a 2022, como ya se mencionó, se logró mediante un nuevo modelo de financiamiento en el que no se hace uso de recurso público y esto nos va a permitir mantenerla en la ciudad.
Bueno, hemos estado escuchando durante meses que el calor va a ser un gran problema durante los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Este jueves se reportó que un trabajador de las obras para los Juegos falleció al estar expuesto por un tiempo prolongado al calor que existe en la capital japonesa. Este jueves, para que tengan una idea, los termómetros marcaron 35.5 grados centígrados, unos 96 grados Fahrenheit. Por último, el programa Baloncesto sin Fronteras, el de la NBA, sigue llevando ese juego a lugares remotos. Esta vez estuvieron en Senegal, donde por una semana se han estado preparando unos 60 jóvenes de 29 países del continente africano. Para ellos, la Liga Estadounidense ha enviado a entrenadores de alta calificación. Así que, sin duda, de estos, estas clínicas de baloncesto siempre tiene que salir algo bueno.
Siempre.
Y hemos visto cómo en la NBA cada vez más hay jugadores de calidad que están llegando de África, de Europa. Es el resultado de todo esto, de la globalización de la NBA.
Sí, una cantera de deportes y los corredores que salen de ahí de fondo y medio fondo son los mejores del mundo.
Exactamente.
Y hablando del calor, imagínate tú si estás sentado y estás viendo un partido y hay esa... Tiene que haber aire acondicionado, si no, no puedes jugar nada, ni ping pong. Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby.
Así termina esta edición del Noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.